la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola, ¿qué tal mis amigos de Radio Transmundial Uruguay? Muy bienvenidos a un nuevo encuentro que tenemos con nosotros aquí hasta la medianoche. Tendremos mucho para compartir con ustedes de estudio de la Biblia, buena música, reflexiones. Hasta la medianoche estaremos aquí juntos compartiendo con todos ustedes. Así que muchas gracias por estar escuchando nuestra programación en este día miércoles. Ya estamos a mitad de semana, avanzando rápidamente los días, pero gracias a Dios que podemos seguir aquí produciendo los contenidos para todos ustedes. Y también por eso estamos en este mes de junio continuando con la campaña de recaudación de fondos para Radio Transmundial Sirviendo Juntos, donde queremos que todos ustedes participen con nosotros para ayudarnos y poder seguir produciendo los contenidos aquí en Uruguay. Así que les animo a ingresar a nuestra página web rtmuruguay.org y allí tienen toda la información o nos pueden enviar un mensaje a nuestro WhatsApp 091-610-610 para tener toda la información de cómo pueden ser parte activa de este ministerio aquí en Uruguay. Así que les estamos pidiendo ayuda para que podamos seguir juntos realizando este ministerio aquí en Uruguay. Y ahora sí, los dejo en compañía de nuestra programación de hoy, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy.
Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, el ministerio radial del pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. En nuestro último estudio, el pastor Smith nos recordó que Dios no está limitado a las leyes del universo, como le fue probado a Ezequías, cuando cambió los grados del sol. ¿Qué le parece? En el programa de hoy encontraremos que no solo está la voluntad directa de Dios, sino que posiblemente hay también una voluntad permisiva. Dos tipos de voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres saber más al respecto? ¿Quieres saber cómo opera todo esto? Diríjase a Isaías capítulo 38, cuando el pastor Chuck Smith comienza desde el versículo 10 con la confesión negativa de Ezequías.
¿Qué tal, amigos, amigas, cómo están? Cuando Ezequías estaba enfermo, tenemos aquí lo que él escribió. Así que le invito a que usted me acompañe allí donde está, si tiene su Biblia a la mano. Vamos a leer juntos estos cuatro versículos, desde el versículo 10 al versículo 13 inclusive. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Amigo, qué confesión negativa. Ahora, si lo que usted dice es lo que vendrá, entonces Ezequías realmente tendría que haberlo obtenido también. Pero a pesar de que todas estas sus confesiones eran negativas, Dios respondió a su oración y le añadió 15 años de vida más. Pero esto le trajo un problema. Uno pregunta, ¿él debió haber muerto en ese momento? Parece que la voluntad agradable de Dios para Ezequías era que él debía morir en ese momento. Existe un debate teológico acerca de si la oración realmente cambia las cosas. ¿Puedo yo, por medio de la oración, cambiar la mente de Dios? Es interesante cómo muchas veces en nuestras oraciones exageramos intentando, en un sentido, cambiar la mente de Dios. Al menos esa es la forma en la cual oramos muchas veces. Es como si fuera que nosotros intentamos hacer que Dios vea las cosas a nuestra manera. Intentamos convencer a Dios de que nuestra manera de ver las cosas es la correcta. Pero ¿es este el verdadero sentido de la oración, el verdadero propósito? ¿Cambiar la mente de Dios? ¿Es que la oración realmente cambia a Dios? Parece que hay una voluntad agradable de Dios para nuestras vidas, pero luego está esa área que nosotros titulamos la voluntad permisiva de Dios para nosotros. Y muchas veces la voluntad directa o agradable de Dios se expresa o la expresa Dios en primer lugar, diciendo esto es lo que es mejor. Pero aquí llego yo. Y comienzo a presionar, comienzo a insistir, hasta que Dios dice, bueno, muy bien, si eso es realmente lo que quieres, ahí lo tenés. Así parece que le sucedió a Balaam cuando Barak el rey lo envió a buscar para maldecir al pueblo de Israel que estaba cruzando allí por la tierra. Balaam fue y oró al Señor. El Señor le dijo a Balaam, no vayas con el rey, no maldigas a este pueblo, porque ellos son mi pueblo. Así que Balaam envió un mensaje a Barak y le dijo, lo siento, rey, no puedo ir. El Señor no me lo permite. Tampoco puedo maldecir a este pueblo por esa misma razón. El rey Barak envió otros mensajeros con grandes recompensas y dijo, solo ven y aconséjame acerca de este pueblo que está llegando a la tierra. Balaam, que era ambicioso, cuando vio todo aquel botín que el rey le estaba ofreciendo para obtener su consejo, la ambición llenó realmente su corazón. Así que Balaam fue y oró de nuevo. Dios ya le había dicho a él que no fuera. ¿Se da cuenta? Pero Balaam insistió. Y Dios, más o menos, le dio una tentativa. Le dijo, hazlo. Aún así, no era esa la voluntad agradable, directa de Dios para la vida de este hombre, porque un ángel del Señor se colocó en el camino de él con una espada en la mano. Aquella pequeña mula en la cual iba montado vio al ángel, aunque Balaam no lo vio. Él cerró el camino. Balaam golpeó la mula, la llevó otra vez al camino, pero nuevamente el ángel del Señor se puso delante en el camino por el cual él iba, donde había un acantilado, y el asno se fue al lado opuesto del acantilado y apretó la pierna de Balaam, y Balaam golpeó a la mula nuevamente y la hizo seguir. La tercera vez el ángel se puso en el camino y ya no había lugar por donde pudiera ir aquel asno. Él solo se sentó. Y Balaam, enceguecido, comenzó a golpearlo. La mula se volvió a él y le dijo, ¿piensas que está bien golpearme tres veces? Balaam estaba tan enojado que se puso a hablar como si fuera normal con aquella mula. Y le dijo, puedes apostar tu vida en que estoy bien al golpearte. Si tuviera una vara, te mataría. Él, evidentemente, estaba insistiendo para que Dios le permitiera ir, y Dios, permisivamente, le dijo sí. Aún así, esa no era la voluntad agradable, la voluntad directa de Dios. Pero Dios permite las cosas que muchas veces no son su voluntad agradable. Entonces yo puedo forzar así mi voluntad, puedo forzar mi camino, en el cual más o menos Dios con desagrado dice, bueno, si eso es lo que quieres, tenlo. aún así no es agradable a Dios. Donde sea que estos asuntos son forzados, las consecuencias después realmente son siempre desastrosas. Por eso creo que el tiempo de morir de Ezequías había llegado y creo que eso hubiera sido lo mejor. Yo sé que la nación de Israel hubiera estado mucho mejor si Ezequías hubiera muerto en ese momento, porque esos 15 años extra que Dios le otorgó fueron desastrosos. 2 años después, él tuvo un hijo llamado Manasés, que se convirtió luego en gobernador, el rey sobre Judá cuando murió Ezequías. Y precisamente Manasés fue el peor, el más corrupto rey que reinó en Judá. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios lo planificó, cuando Dios quiso que él muriera, Manasés nunca hubiera nacido y la historia de la nación hubiese sido diferente. Cuando nosotros insistimos de hacer las cosas a nuestra manera, por encima de la manera de Dios, nosotros no obtendremos nunca lo mejor. La manera de Dios es siempre la mejor, a pesar de que nosotros no lo entendamos, no lo comprendamos, no lo veamos en ese momento. La forma o la manera de Dios siempre será lo mejor. Siempre es lo mejor. Así que es posible que a través de nuestra tonta obstinación seamos capaces de hacer que Dios consienta con algo que nosotros deseamos. Pero el resultado siempre es negativo. ¿Cuánto mejor sería que aprendiéramos a decir, oh Dios, que sea hecha tu voluntad, y que permanezcamos en la voluntad de Dios? Así que Ezequías oró, lloró, él realmente deseaba vivir. Y el versículo 14 dice, como la grulla y como la golondrina me quejaba. Sí, durante toda la noche él se quejaba como una de esas pequeñas aves. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Se da cuenta? Él realmente estaba emprendiendo las cosas así. Y Dios dijo, vamos, ¿tú quieres 15 años? Muy bien, ahí los tienes. ¿Qué diré? Dice el relato bíblico. El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Esta es una canción que escribió él durante ese tiempo. Podemos decir es un salmo de Ezequías. En el verso 21 dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Hay otra cosa mala que sale de esta recuperación. El rey de Babilonia envió a su hijo con un mensaje diciendo, «Qué bueno que estás mejor». Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de sus tesoros, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Así que parece que el momento de Dios para Ezequías había llegado y que nada excepto salió de la prolongación de sus 15 años, esto que es tan malvado, esto que es tan feo. Cuando llega el tiempo de Dios para partir, amigo, acepte la voluntad de Dios y parta en paz. Este es el fin de lo que ellos llaman parte 1 del libro de Isaías. Son 39 capítulos que comprenden la primera parte, los cuales son más o menos el equivalente de los 39 libros del Antiguo Testamento. Los siguientes 27 capítulos entran a un tema totalmente nuevo al entrar al nuevo pacto de Dios. Así que es apropiado que esta nueva sección de Isaías comience con la palabra del Señor declarando, «Consolaos, consolaos, pueblo mío», dice vuestro Dios. «Hablad al corazón de Jerusalén». Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Sí, ha llegado el día del perdón de Dios, ha llegado el momento de la reconciliación. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estimado oyente, recuerde cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, muchas personas se reunieron con él allá en el río Jordán. Los fariseos fueron a Juan y le preguntaron, ¿quién eres tú? Juan citó esta escritura, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Así que él le citó esta profecía de Isaías. Estamos llegando a la nueva era, la era del Nuevo Testamento. Desde ese punto, Isaías realmente comienza a concentrarse en la persona del Mesías que viene. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Sí, el Señor allanará todo, llenará los valles y bajará los montes, enderezará los caminos torcidos y suavizará las cosas. El verso 5 nos dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Así que Dios declara el día cuando su gloria ha de ser revelada y todos han de verlo. ¡Qué día glorioso!, ¿verdad? Esto es más o menos una introducción a esta nueva sección. Ahora él clama declarando la debilidad del hombre contrastada con la gloria y el poder de Dios. Voz que decía, da voces. Esto es la voz del Señor a Isaías. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es, estimado oyente, los hombres son como la hierba. Realmente, ¿qué es la vida del hombre? Dice Santiago. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 28. Esto hablando de la brevedad de la vida y la fragilidad de la vida del hombre. Como una flor florece, pero luego desaparece. ¿Sí? Así es la vida. Nosotros estamos aquí por un tiempo, luego pasamos. Pero hay algo que permanece. Eso es la palabra de Dios. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, decía, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Oh, el valor y el poder de la palabra de Dios. Es para siempre. Amigo, una generación vendrá, otra le seguirá, y así se tienen todos los cambios generacionales en la humanidad. Pero la palabra de Dios permanece de una generación a la otra. Continúa diciendo, «Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como pastor apacentará su rebaño». Bien, esto es obvio. Es una referencia a Jesucristo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará, su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo». Eso está en su mensaje a las iglesias. Sí, él como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Recuerda, estimado oyente, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, Jesús dijo algo que es muy conocido para nosotros. Él dijo, «Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas». O si como pastor apacentará su rebaño.
Esta es una proclamación de que el Mesías vendrá con gran fuerza, no sólo para gobernar y para recompensarnos como juez, sino también para mostrar compasión como buen pastor sobre su pueblo. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Le invitamos ahora a poder contactarse con nosotros y darnos a conocer su posición respecto a todo lo que estamos presentando y además a obtener gratuitamente los materiales del programa. Por correo electrónico escríbanos a info@lpddph.com. Tenga en cuenta que luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa, que es la palabra de Dios para hoy. Entonces, la dirección electrónica es info@lpddph.com. Tipo un acróstico, cuando jugábamos a formar palabras, de esa manera, info@lpddph.com. A través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com va a encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, la transcripción, el texto completo del estudio con las referencias bíblicas para llegar a hacer su propio estudio y comparar las conclusiones del pastor Smith con las suyas y ver lo que dice el texto bíblico. www.lapalabradediosparahoy.com. Regresemos al estudio con el pastor Chuck Smith, entonces,
para contestar preguntas de nuestra audiencia, esta sección del programa que se nutre de sus comunicaciones, de sus correos electrónicos y que nos hace muy bien para poder entender qué temáticas le están interesando. Hoy tenemos una pregunta acerca de la importancia del bautismo de inmersión. Y este oyente escribe: estimado Pastor Smith, en Hechos capítulo 2, Pedro dice a las personas que se arrepientan y se bauticen para remisión de sus pecados, y dice que él mismo lo hizo. En Hechos capítulo 16 vemos al carcelero oyendo el Evangelio y siendo bautizado. Pareciera que el bautismo con agua era una parte urgente y necesaria de aceptar a Cristo en el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué el bautismo no se estima hoy en día por muchos como un hecho urgente y necesario para remisión de nuestros pecados?
Estimado oyente, esto probablemente porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice que había entre ellos una división acerca del liderazgo y la fidelidad que ellos tenían a los diferentes líderes. Y él dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, estimado oyente, si el bautismo era esencial, era algo que usted necesitaba hacer para ser salvo, tenemos que concluir que el apóstol Pablo realmente estaba diciendo una blasfemia al decir: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, porque no me envió Cristo a bautizar. Pero tenemos que decirle que sí, es importante. Sí, debemos ser bautizados. Es un hermoso simbolismo, el bautismo, de enterrar la vieja vida, matarla y enterrarla, y de la resurrección a la nueva vida en Cristo, para ya no vivir más según la carne, sino andar en el Espíritu. Una persona debe ser bautizada, pero yo no creo que sea una de esas cosas urgentes que impliquen que usted no es salvo hasta que no esté bautizado.
Muchas gracias por esta aclaración y extensa respuesta. Si usted desea agregar otros elementos y participar en la discusión o formular otra pregunta, hágalo a través de info@lpddph.com o al sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith estará explicando cómo seguir nuestro camino no siempre puede ser la mejor solución para los problemas que estamos enfrentando. ¿Quiere escuchar la respuesta? Hágalo sintonizando La Palabra de Dios para Hoy. La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Consuela a los niños en Dinamarca, Señor, cuyos corazones están quebrados debido a grandes conflictos con los padres. Atráelos dentro de tus amorosos y poderosos brazos. Apiádate de ellos, ten misericordia, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
La mentalidad de gran parte de las personas hoy es una mentalidad que definimos como naturalista y humanista.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, mis amigos de Misión 66. ¿Cómo están hoy? David.
Hola, Johnny. Por aquí, yo bien. Estamos una vez más preparados para recorrer nuestra ruta de Misión 66. Amigo, amiga, prepárate para embarcarte en una nueva y gran aventura. Prepara tu corazón para fuertes emociones.
Por aquí te saluda Kimberly Yepes.
Te recuerdo que estamos en el libro de Éxodo. Hoy vamos a los capítulos 13 y 14. ¿Saben qué? Vamos a cruzar el mar sin puente ni bote. Vamos a surcar el mar con Dios. Y lo haremos caminando.
¿Qué? ¿Cruzaremos el mar caminando? Con razón lo de fuertes emociones. ¿Será posible? ¿Cómo?
Vamos hoy a bucear en la Biblia y descubrir los misterios de la fe. Quédate escuchando porque
conoceremos de primera mano cómo ocurrirá esa aventura de cruzar el mar a pie. Miren que no deseo mojarme.
Hacemos lo mejor posible para que camines sobre tierra seca. Hasta ahora hemos visto cómo Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y vimos en el episodio anterior cómo fue instituida la conmemoración de la Pascua. Justo después, Dios le solicita a Moisés que todos los primogénitos deban ser consagrados al Señor.
Dios exige que el pueblo demuestre de manera concreta su dedicación y su reconocimiento de que Dios de hecho es adorado como un libertador, como aquel que hizo algo extraordinario a favor de su pueblo. En esta relación con Dios, ellos conmemoran una semana de panes sin levadura, que se convirtió en algo importante para la tradición hebrea.
En Éxodo 13, 8 al 16, nos relata detalladamente sobre este periodo tan especial como recordatorio y de dedicación de los primogénitos.
Dice, cuando llegue ese día, les contarán esto a sus hijos. Les dirán, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y será para ustedes como una señal en su mano y como un recordatorio delante de sus ojos, de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte.
Y continúa diciendo, por lo tanto, ustedes deben celebrar esta ceremonia cada año, en su momento debido. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y ya te la haya entregado, conforme al juramento que a ti y a tus padres les hizo, dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor.
A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no las redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a tu primogénito. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa?, les dirás, con mano fuerte, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos.
Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que habían en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte.
Como vemos en el libro de Éxodo, el Dios que aparece en la Biblia es un Dios que interviene en la historia. Es un Dios que actúa a favor de su pueblo, como hizo librando a Israel de la esclavitud.
Y Dios solicita que el pueblo reconozca eso de manera concreta, de una manera que les cueste. El primogénito seguramente es aquel más amado y esperado dentro de la familia. El primer animal que nace del rebaño ciertamente es bastante esperado.
Entonces Dios exige esa demostración de gratitud y de culto por sus actos poderosos.
El Dios que actúa en la historia es un Dios que también va a solicitar que su poder sea recordado concretamente a través de la práctica en la propia historia. Por eso hay ese memorial.
Así como en el Nuevo Testamento recordamos lo que el Señor hizo por nosotros a través de la cena del Señor, a través de la cena instituida por Jesús, de igual manera lo es la forma en la que la liberación es recordada por la fiesta conmemorada por los israelitas, por las señales permanentes en la mano y la frente que muchos judíos religiosos u ortodoxos conservan hasta hoy.
Por lo que comprendo entonces, terminando esta parte del libro de Éxodo, ahora tenemos una transición.
Ciertamente, hasta ahora el libro habla sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo, destacando al Dios cuya presencia trae liberación. Ahora que el pueblo está siendo liberado, a partir de aquí, la presencia de Dios no será simplemente libertadora, sino que traerá dirección, dirigirá y guiará al pueblo a través del desierto del Sinaí rumbo a la tierra prometida.
Por eso entonces, también el final del capítulo 13 empieza el relato de cómo el pueblo deja la tierra de Egipto en dirección a la tierra prometida. Kimberly ya está preparada para leer el texto del capítulo 13, versículos 17 al 22.
Dice lo siguiente: cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto, los hijos de Israel salieron armados.
Y ocurre algo interesante. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, «Ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos». Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto.
Y lo que dice aquí es que durante el día, el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche, los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche, y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego.
Dios está al mando de todo, en la dirección correcta para el cumplimiento de la historia de la salvación. Dios bendice y dirige a su pueblo. Las cosas están caminando correctamente y Dios preserva a su pueblo para que ellos puedan ir y seguir avanzando por un camino, aparentemente más atractivo, pero también de mayor seguridad.
Así es. Pero atención, las cosas buenas no van a ir lejos. Los problemas están llegando y pronto aparecerán. El texto va a mostrar que los egipcios, liderados por el faraón regente, se arrepienten y echan de menos la presencia de los hebreos, que trabajaban para darles lucro y riquezas. Y entonces el faraón, ahora con el corazón endurecido, según Éxodo capítulo 14 versículo 4, decide ir detrás del pueblo israelita, que ya había salido de Egipto.
Es verdad, el texto cuenta con palabras aterradoras lo que ocurre en el capítulo 14 versículos 8 y 9. Dice: y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel. Pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi Hahirot y delante de Baal Zephón, donde estaban acampados.
Imaginen esto. Después de ser liberados de Egipto, ahora caminando por el desierto en una situación tan difícil y complicada, solamente con la esperanza por delante, y ahora enfrentándose a una nueva y gran dificultad. El pueblo hebreo, otra vez, está siendo perseguido por los egipcios. ¡Qué situación tan difícil y abrumadora!
Cierto, están en total indefensión, a merced de sus anteriores opresores.
Detrás de ellos están los egipcios y delante de ellos está el Mar Rojo. Y ellos no tienen cómo tomar cualquier actitud considerada fácil y menos tranquila. No hay negociación posible, Johnny.
No pueden enviar emisarios y entablar un diálogo posible o establecer acuerdos. Era una lucha de opresores contra oprimidos, y no iban a dejarlos ir a cualquier costo.
Y el texto entonces nos dice que los israelitas se quedan aterrados ante esa situación y se expresan a través de la queja explícita. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 14, versículos 11 y 12.
Y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Increíble. Obviamente están muy asustados.
Pero Moisés, debidamente trabajando para Dios, declara a Israel estas palabras poderosas.
Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes.
Y entonces, en ese momento, en aquella situación absolutamente terrible, es impresionante cómo muchas personas piensan que Dios simplemente existe para librarlas de sus dificultades. Pero en realidad, aquí en Éxodo 14, vemos a Dios proporcionando los desafíos que seguramente nos benefician.
Leo lo que dice el texto, el versículo 15 y 16. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel lo crucen en seco.
Me pongo a pensar y quiero que medites en lo que estaba ocurriendo en aquel momento. La gente está totalmente aterrada y desde lejos se ve el polvo de los opresores. Se escuchan ruidos de los egipcios y el pueblo se encuentra sin posibilidades de cómo enfrentarlos.
Entonces leemos claramente en la palabra de Dios que el ángel de Dios que iba delante del pueblo se retiró, poniéndose detrás. Veamos, leo lo que relata nuestro texto en estudio según lo expresa el versículo en el capítulo 14, versículos 19 al 21.
El ángel de Dios que precedía el campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros.
Aquella nube se puso detrás entre los egipcios y los israelitas y trajo tinieblas para unos y luz para otros, con lo que los egipcios no pudieron acercarse durante la noche. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco.
El texto hebreo es muy claro en mostrar que la tierra se quedó bastante seca usando una palabra específica. Y el viento oriental sopló toda aquella noche. Las aguas se dividieron y los israelitas cruzaron por en medio del mar en tierra seca, teniendo una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda.
Los egipcios los persiguen, van detrás, intentan acercarse, pero nuevamente Dios hace con que las ruedas empiecen a soltarse y ellos tienen dificultades.
Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda.
Los egipcios aterrados dicen la frase más importante de este fragmento del texto en el versículo 25.
Entonces los egipcios dijeron, «Huyamos de los israelitas porque el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros».
Y encontramos que el pueblo cruzó el mar. Esto está en el versículo 27. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer del mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida.
Y luego dice que, en cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de mano de los egipcios e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés.
Dios propicia circunstancias difíciles que serán desafíos que seguramente nos beneficiarán y nos ayudarán en nuestro crecimiento. Toda la maldad fue juzgada. Ellos fueron castigados por su actitud. El texto nos informa claramente que el poder pertenece a Dios. Y veremos que Dios no solo liberta a su pueblo, sino que conduce la historia y está presente en medio de su pueblo.
Muy interesante relato hoy aquí en Misión 66 sobre el cruce del Mar Rojo. ¿Tienes preguntas, comentarios? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y comparte con nosotros tus preguntas y comentarios. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y ahora las preguntas. Johnny, esa señal en la frente y en la mano que aparece con los judíos, ¿qué es exactamente?
Muchos estudiosos de la Biblia entienden ese texto de una manera no literal, como si fuera una figura del lenguaje. Ahora bien, la tradición hebrea siempre lo entendió como algo literal. Posteriormente, porque no tenemos los detalles de cómo ocurrió, sino apenas la mención del texto bíblico, esta remembranza y alusión a su ordenanza ocasionó la práctica de escribir el texto bíblico de Deuteronomio 6, 4 al 9 en pequeñas tiras de pergamino y ponerlas en dos cajitas pequeñas, generalmente hechas de cuero.
No lo he visto, pero me han contado que hay personas que aceptan el texto bíblico, interpretándolo de manera o forma muy específicamente literal.
Exactamente. Los judíos bien religiosos y practicantes las atan en la frente y en el brazo izquierdo antes de hacer oraciones por la mañana. Esas cajitas son llamadas filacterias, un vocablo que procede de una palabra griega que pasó luego al latín. Significa preservar, proteger. En hebreo se denominan tefilín. Hay una mención a esto en el libro de Mateo, en el versículo 5 del capítulo 23.
Esa práctica tiene relación con ese texto, pero queda claro que surgió ya en el periodo de la formación del judaísmo como religión, posterior al exilio a Babilonia.
No tenemos los detalles de la época, pero podemos darnos cuenta de cómo los judíos interpretaron literalmente el texto bíblico de Éxodo 13, usando las filacterias, contentivas, entre otros textos adicionales, de pasajes de la Torá y la principal plegaria de todo israelita, el Yemá Israel, de Deuteronomio 6, 4 al 9, en el Pentateuco.
Así que cuando hoy observas a un judío religioso u ortodoxo con esas cajitas, sabrás que está vinculado al texto del capítulo 13 del libro de Éxodo.
Desde que comenzamos el episodio de hoy, lo que me ha llamado más la atención en los capítulos 13 y 14 de Éxodo es ese cruce del mar. ¿Sería de verdad el Mar Rojo? Hay algunos escépticos. ¿Sería otro punto donde era posible pasar corriendo? Es un asunto que llama mucho la atención, incluso a la ciencia.
Aquí la cuestión es un poco más complicada, porque es importante que todos sepan que en el texto hebreo tenemos la expresión Yam Suf, que literalmente sería mar de juncos.
El Mar Rojo es muy grande. Y si fue exactamente en lo que conocemos como Mar Rojo hoy, entonces eso habría ocurrido más al sur. Ahora bien, antes de llegar al Mar Rojo, existen algunas lagunas grandes, lugares en los que se piensan que pudo haber sido posible cruzar.
Algunos incluso lo sitúan un poco más al norte. Por lo tanto, es importante entender que Mar Rojo es algo genérico. El texto hebreo, repetimos, usa una expresión que quedó conocida como Mar Rojo, pero literalmente significa mar de juncos. No tenemos el punto exacto del cruce. Pudo haber sido un poco más hacia el norte.
La mayor parte de los especialistas piensan que no fue una porción enorme de mar, porque eso sería incluso algo bastante improbable en cuanto al tiempo caminando. La idea es que sea un lugar por donde se pueda pasar con relativa rapidez.
Pero aquí entre nosotros, ¿de verdad abrió el mar? Porque, mira, que se abra el mar es algo que impresionaría a cualquiera y le llevaría a decir, ¿qué Dios es este?
Mucha gente ha dicho que sería una exageración de la Biblia, y ahí entramos en una cuestión importante. La mentalidad de gran parte de las personas hoy es una mentalidad que definimos como naturalista y humanista. Es decir, que uno solo cree en aquello que es realizado por el propio hombre y también acepta solamente aquello que uno pueda comprender y entender a partir de métodos vinculados a las ciencias naturales.
Pero es importante resaltar que la Biblia tiene una perspectiva muy definida y puntual. Ella deja bastante claro que Dios existe como ser trascendente por encima de la realidad humana, y que Él interviene cuando quiere y cómo quiere.
Ciertamente. Y cuando Él interviene, eso se manifiesta muchas veces como algo milagroso. Desde el punto de vista del texto, Dios quiere afirmar que hubo un milagro extraordinario. Por ejemplo, deja claro que hubo una especie de participación de elementos naturales conocidos que incluyen un viento que pasa por allí y hace que haya una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda. El texto no está ilustrado con ideas absurdas.
Después el pueblo pisó en tierra seca, así que la idea del texto es que eso ocurrió. Tuvo lugar un suceso extraordinario.
Y Dios sí actuó. Hubo tal vez alguna participación de elementos naturales, pero sin duda la idea del texto es tajante, que esa fue una acción milagrosa de parte de Dios, donde se articula su intervención decidida a favor de la preservación de su pueblo.
Y la Biblia muestra que esas cosas ocurrieron en situaciones detalladas de la historia de la salvación.
Ahora bien, no vayamos a pensar que eso es algo que se vea todos los días. En conclusión, es muy difícil ser insensibles al texto bíblico y negar la realidad del hecho milagroso. Debemos creer profundamente y aceptar la veracidad y autenticidad del texto bíblico, que es la palabra de Dios.
Al escuchar estos acontecimientos, nos enamoramos más de la Biblia y lo que descubrimos acerca de Dios y su amor por nosotros.
Cierto, hoy hemos estudiado los capítulos 13 y 14 del libro de Éxodo, surcando el mar con Dios.
Johnny, ¿cómo resumirías la misión de hoy y qué claves podemos llevarnos para nuestro recorrido de la vida?
Al estudiar este texto, tenemos una lección extraordinaria que podemos aprender de esos capítulos. Y la gran lección para nosotros hoy es que Dios actúa a nuestro favor y está con nosotros, aún frente a situaciones y circunstancias muy difíciles.
Muchas veces imaginamos la Biblia y nuestra relación con Dios como algo un tanto soso, cansado, como si la fe fuese algo absolutamente aburrido. Pero basta leer poco la Biblia y entenderla. Dios podría haber tomado directamente al pueblo. Pudo haber puesto un ángel súper grande para llevar al pueblo a la tierra prometida, Canaán. Pero Dios permite que el pueblo enfrente la dificultad de la oposición del faraón. Lo pone a la orilla del mar, entre el ejército del faraón y el mar. Y allí Dios actúa de manera extraordinaria. Que quien lee el texto bíblico seguramente sentirá fuertes y grandes emociones.
¿Por qué Dios lo hace?
Porque solamente a través de situaciones diversas, Él permite que le conozcamos y aprendamos quién es nuestro Dios. Él nos enseña y entendemos el conocimiento de su voluntad según su designio.
Literalmente nos daremos cuenta en nuestra mente y corazón de quién es Dios, cómo Él actúa y cómo Él nos ama, nos libera y bendice nuestra vida.
Por lo tanto, olvídate de esa idea de que la vida con Dios es una vida aburrida. Dios depara grandes cosas y te dará aquello que es mejor para ti, lo que es bueno, agradable y perfecto para tu vida, según Romanos 12:2. Dios te bendice y enseña. Él provee momentos extremadamente importantes a favor de nuestras vidas.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Mucho de lo que implica ganar un partido de fútbol está detrás de la escena. Por supuesto, vemos todas las jugadas, toda la acción y todas las hazañas en el campo. Pero suceden muchas cosas que nunca vemos. Vamos a tomar como ejemplo al equipo de fútbol de nuestra escuela secundaria local con el que trabajé. Cada semana un miembro del cuerpo técnico salía a observar al equipo contrario durante la temporada. A veces yo llegaba al vestidor y decía: cuéntenme sobre el equipo contra el que jugamos este fin de semana. Casi siempre me daban un resumen de las fortalezas de ese equipo. ¿Quién era su máximo anotador? ¿Cuáles eran sus puntos débiles? ¿Y cómo debíamos atacar? Esos informes de exploración ayudan a nuestros entrenadores a saber cómo jugar mejor contra ese otro equipo. Ahora bien, lamentablemente, muchos de nosotros jugamos como si no hubiéramos escuchado el informe de exploración sobre el otro equipo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema: ¿cómo Satanás planea detenerte? Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Apocalipsis 12. Allí leemos: el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Más adelante añade que el dragón, es decir, Satanás, se fue a hacer guerra. La Biblia describe a un enemigo que sabe que su tiempo se está acabando. Por eso intensifica sus ataques. Podríamos llamarlo pánico en el infierno. Satanás sabe que no puede vencer a Jesucristo, así que intenta apartar de él a todas las personas que pueda, y probablemente tú también has sentido alguno de esos ataques. El primer ataque está dirigido a quienes aún no conocen a Jesús. Segunda a los Corintios 4:4 dice, «El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos». El enemigo trabaja para mantener a las personas distraídas y lejos de Cristo. Puede hacerlo llenando la vida de ocupaciones, preocupaciones, entretenimiento o metas personales. Muchas personas pasan años persiguiendo éxito, relaciones o placer, mientras dejan para después la decisión más importante, reconciliarse con Dios. El enemigo quiere impedir que las personas vean claramente quién es Jesús y lo que hizo por ellas en la cruz. El segundo ataque está dirigido a los nuevos creyentes. En Marcos 4:15, Jesús habló de quienes escuchan la palabra, pero luego Satanás viene y trata de quitarla de sus corazones. Cuando alguien comienza a acercarse a Jesús, el enemigo intenta desviar rápidamente su atención. Puede usar tentaciones, presiones sociales o incluso preocupaciones diarias para enfriar ese nuevo compromiso con Jesús. Tal vez eres un creyente joven y has sentido esa lucha. Justo cuando comenzabas a crecer espiritualmente, aparecieron distracciones o situaciones que intentan alejarte del Señor. El enemigo sabe que una vida transformada por Cristo puede convertirse en una influencia poderosa para otros. El tercer ataque está dirigido a quienes sirven y luchan por la obra de Dios. Primera de Pedro 5 advierte que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces intenta hacerlo mediante el desánimo. Usa problemas, críticas, cansancio o frustraciones para hacer que quienes sirven a Dios quieran rendirse. Pero Gálatas 6 nos anima diciendo, «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo debido cosecharemos si no nos damos por vencidos». El enemigo quiere distraerte, desanimarte o apartarte de Jesús porque sabe que no puede derrotarlo. Pero cuando permaneces firme y obedeciendo al Señor a pesar de las luchas, provocas aún más preocupación en el reino de las tinieblas. Por eso, mantén tus ojos en Jesús. Él ya venció en la cruz y tiene poder para sostenerte en medio de cualquier batalla espiritual. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales.
La alegría de estar en contacto nuevamente con los amigos de la Mutualista Hospital Evangélico del Uruguay. Y en esta ocasión, para hacer un cambio, es un cambio de voces. Es un gusto tener aquí en el estudio de Transmundial al pastor Eber Olivera, que es junto con Walter Vega, a quien quizás usted está más acostumbrado a escuchar. Bueno, ambos son capellanes en esta institución, en la Mutualista Hospital Evangélico. Así que, Eber, un gusto tenerte nuevamente después de un tiempo, ¿eh? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Contentos de regresar por acá.
¿Cómo está el trabajo en el hospital, Eber? ¿Muy movida la cosa?
Bueno, esa es una... La palabra tranquilo en el hospital no se usa, porque es muy variable todo el tiempo, en todas circunstancias, tanto con los pacientes, con el personal, etcétera. Claro. Pero bueno, tratamos de trabajar en equipo para brindar un servicio humanitario, de cercanía, y bueno, se trabaja para eso.
Excelente, excelente. Y me imagino que también llegados a este punto del año, en el cual de a poquito vemos que se ve allí llegando diciembre, el fin de año, bueno, la Navidad, los cierres, ¿no? Todo lo que esto implica. Me imagino que también la tensión aumenta o quizás la ansiedad. Eber, y te invitamos a hablar justamente en este sentido, a tener unas consideraciones al ir llegando de a poco al término de este año. Contanos un poquito por qué lado fueron tus pensamientos.
Bien, quería hacer una evaluación de... la actitud de agradecimiento que pueda haber en este tiempo del año. También el hecho de, bueno, si realmente tenemos todo lo que necesitamos, si tenemos lo suficiente, el hecho de un tiempo de cierre del año y una evaluación de cómo va, más o menos por ese lado. Uh-huh. El hecho también ahora llega el fin de año y hay que hacer muchas cosas y uno sí. tiene muchas responsabilidades. Y bueno, saber y elegir también lo que realmente es importante.
Claro. Excelente, por ahí vamos a ir. Entonces, primero nos encontramos con la necesidad del agradecimiento, de la gratitud en este tiempo, Ever, quizás al mirar para atrás y pensar en todo lo que hemos vivido, lo que el Señor nos ha dado.
Exacto. Vamos a pensar un poquito en el ser agradecidos. Uh-huh. La palabra de Dios nos manda, en un versículo explícito en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, que dice: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar». Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Podemos hacerle preguntas, y surgen preguntas naturales de este texto, si es posible estar siempre gozosos.
¡Qué pregunta!
Si es posible orar sin cesar.
Claro.
Si es posible dar gracias en todo, pensando en lo que asume esta palabra, todo. Al menos nos queda la seguridad de que es la voluntad de Dios para nosotros, lo afirma el texto, ¿no?
Claro.
Dice, uh-huh. esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús.
Bien clarito. Uh-huh.
Si las respuestas a estas preguntas han sido negativas, es porque podemos tener una definición netamente humana de los términos. No es posible orar en todo tiempo humanamente hablando, ni dar gracias en todo humanamente hablando. Obviamente que no es posible estar alegre en todo tiempo, ni que tengamos el suficiente tiempo para dedicarlo a la oración, ni siquiera que encontremos posible estar agradecidos en todos los momentos de crisis, de dificultad, de frustraciones, de tristeza, etcétera.
Sí, sí.
Sin embargo, si lo miramos desde un punto de vista espiritual y trasciende lo meramente humano, ese gozo no dependerá de las circunstancias, sino que será trascendente y muy profundo. No tiene que ver con el momento que estoy viviendo, sino que el gozo del Señor es trascendente. Trasciende los momentos aún de crisis y de dificultad que podamos estar viviendo. Uh-huh. En ese momento de oración se volverá una costumbre que nos acompaña en todo tiempo y lugar, sin necesidad de una liturgia religiosa, sin el acto de oración, más allá del acto de oración en un lugar, en un tiempo específico. Y el resultado será que veremos oportunidades de dar gracias aún en las luchas y aún en las pruebas, ya que en ellas habla Dios y en ellas crecemos y maduramos. Serán entonces los momentos de agradecimiento grandes y pequeños, por cosas grandes, por situaciones grandes o por situaciones pequeñas. Detalles en las cosas comunes que hacen que nuestra vida en ese vivir cotidiano, ¿no? Esos pequeños detalles que hacen el vivir cotidiano, que hacen de nuestra vida. Y ahí podemos estar agradecidos. Por cosas que pasan, podemos estar agradecidos. O por cosas que no pasan, podemos ser agradecidos. Enfáticamente la palabra de Dios deja explícito: esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Jesús y su obra está la posibilidad de que se haga realidad una vida de oración gozosa y agradecida, más allá de lo meramente físico o humano, sino en lo espiritual, en lo trascendente. Podemos tener una vida como la palabra de Dios lo aspira para nosotros, ¿no? Lo anhela para nosotros. Cuando surgen las situaciones que aplacan esta manera de vivir, y sí las hay, y muchas, la palabra de Dios no las ignora, sino que también da una respuesta profunda y clara. Dice en Filipenses 4:6: «Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». No quita la circunstancia difícil, no quita las angustias, no se olvida de esas cosas en la vida humana la palabra, sino que dice que hay, pero dice que las presentemos, que las hagamos conocer en nuestras oraciones, en nuestras peticiones a Dios. Que le vemos esas cargas, esas tristezas, dificultades, frustraciones, etcétera, a Dios, pero de una manera interesante, ¿no? Dice, con acción de gracias, siendo agradecido. Recalca nuevamente el hecho de la virtud que tiene el agradecimiento. Y Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, ¿no? La consecuencia de presentar mi angustia delante del Señor en oración, en ruego, con acción de gracias, dice que es paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que, y hay una promesa, ¿no? Que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, es fin de año, ¿no? Estamos cerrando. Pasa mucho en el hospital, la gente va a tratar de hacerse los últimos análisis, ¿no? A ver sí. que todo esté bien, hacerse los análisis anuales, etcétera.
Antes de que termine el año.
Antes de que termine el año. Parece que tenemos que solucionar el mundo antes que termine el año. Ya estamos preocupados con la Navidad y qué vamos a comer y qué vamos a hacer y dónde vamos a ir, en la casa de quién vamos a pasar. Uh-huh. Sumado todo el estrés que viene del trabajo, la tarea del año. Pero bueno, es una oportunidad de hacer repaso de lo vivido y de lo aprendido, de las oportunidades aprovechadas y bueno, de las otras también. Uh-huh. Y es un tiempo de ser agradecidos. Siempre que miramos atrás con agradecimiento, podemos mirar adelante con esperanza.
Uh-huh. Y de proyectar también para el próximo año lo que se viene, pienso en estas tres palabras, ¿no? Y el vínculo que está claramente planteado ahí en el texto bíblico. Gozo, oración y gratitud, ¿no?
Exacto.
Qué interesante tener en mente estas tres palabras pensando en las nuevas etapas que vamos a comenzar. O por qué no, desde este momento, no espere a que termine el año, a que comience un año nuevo para comenzar a poner en práctica esto, una oración, una actitud de oración permanente que le traiga a su vida el gozo del Señor y que acompañe usted esto también con gratitud. Aunque cueste, aunque sea un poquito difícil, con gratitud ante el Señor por todo lo que Él nos ha permitido vivir y por su presencia en este año, porque la presencia del Señor, Eber, es una constante. En las buenas y en las malas sabemos que el Señor Jesús está con nosotros, todos los días.
Eso es real. Cuando descubro a Dios, descubro a aquel que camina conmigo en el camino y que no evita los tiempos difíciles, sino que camina con nosotros. Y pensaba en el hecho de que nos gusta esas cosas de secretos o de misterios. Bueno, acá hay un secreto para la vida, ¿no? La oración, el gozo, la gratitud. Uh-huh. Son secretos que están a la vista, pero que los podemos experimentar personal y particularmente y ver resultados.
Le agradecemos mucho al capellán Eber Olivera de la Mutualista Hospital Evangélico que ha venido a este espacio en representación de estos amigos y siempre compartiendo con nosotros estas perlas, esta palabra, llegados a este punto del año en el que decíamos, más allá de toda la vorágine, de la ansiedad, de los planes, de los apuros, qué bien que nos hace tomarnos unos momentitos para tener estas reflexiones. Eber, te agradecemos muchísimo y te esperamos en una próxima oportunidad, ¿te parece?
Ahí estaremos.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Profesor, dos de nuestros oyentes nos escribieron contando cosas que ni siquiera le contarían a sus padres. ¿Cómo podríamos responderles en medio de la culpa que están experimentando?
Hablemos de ello y veamos qué podemos averiguar de este tema. Esta es la verdad en el tubo de ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por la verdad en el tubo de ensayo.
Un oyente nos ha formulado una pregunta interesante. Dice así: hice algo que no debería haber hecho. No sé qué hacer ahora. ¿Dios me perdonará?
Comencemos con una respuesta que puede shockearte a ti y a quienes nos escuchen. Yo también he hecho cosas que no debería haber hecho.
Pero usted es un cristiano, un maestro de la palabra de Dios, la Biblia.
Sí, pero he hecho cosas que no le agradan a Dios. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están alejados, destituidos de la gloria de Dios. Eso ciertamente me incluye.
Y este oyente pregunta, ¿me perdonará Dios?
Bueno, Dios me ha perdonado de todas las cosas que no debería haber hecho. Jesús prometió, al que viene a mí no lo echo fuera.
Así que Dios lo ha aceptado y perdonado.
Sí, y Jesús ofrece el perdón a quien quiera que usted y yo seamos.
¿Quiere decir que Dios perdonará al oyente que escribió esta carta por todo lo que ha hecho?
Definitivamente. De hecho, la Biblia explica que nuestra mala conducta es la primera razón por la que Jesús dejó su radiante hogar en el cielo y vino a la tierra. Y la cita dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pecador es el resumen en una sola palabra de lo que el oyente quiso decir cuando afirmaba que una persona hizo algo que no debería haber hecho.
Exactamente, y quisiera repetir esta declaración tan importante de la Biblia. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores.
¿Pero son algunos pecados tan malos como para que Dios no pueda perdonarlos?
No, no. Dios perdonó a un hombre que se llamó a sí mismo como el primero de todos los pecadores. Este hombre persiguió a los cristianos e incluso vio cómo asesinaban a algunos de ellos por su fe. Sin embargo, Dios lo transformó en el apóstol Pablo y le dio el honor de escribir varios libros de la Biblia.
Así que eso suena como si Dios fuera a perdonar a nuestro oyente si él estuviera dispuesto a pedir perdón.
Así es, definitivamente. Dios está presente en el lugar donde esté cada persona que nos está escuchando en este momento. Dios escuchará a cualquiera que le pida diciendo, «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». O una persona puede escoger ir a la iglesia o a un estudio bíblico hogareño para orar con alguien más. Pero ya sea que elijamos ir a la iglesia o asistir a una reunión casera, Dios escuchará su petición y le perdonará, incluso aquí mismo en el programa de radio. Dios nos promete en la Biblia que quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón.
Quien confiesa y deja su pecado obtendrá misericordia. Es esa una gran respuesta para nuestra primera pregunta de hoy.
Todos debemos estar agradecidos por esa respuesta.
Otra persona nos escribió un mail desde la China. Ella dice, me casé hace poco. Previamente me enredé en sexo premarital con mi novio, quien ahora es mi esposo. Luego de contraer matrimonio, todavía somos totalmente felices, pero encuentro que existe muy poca pasión. No sé si se deba a este tipo de conducta pecaminosa en la que nos involucramos antes de nuestro matrimonio. Le agradecería que pudiera darme algún tipo de consejo.
Felicito a esta muchacha por admitir de manera específica que ella está destituida de la gloria de Dios. Dios respeta la honestidad.
Pero ¿por qué experimenta ella menos pasión por su esposo? ¿Está Dios castigándola a ella?
No, creo que hay dos factores aquí. Primero, los seres humanos nos acostumbramos rápidamente a cualquier actividad placentera. El primer caramelo sabe especialmente delicioso. Si comemos un segundo caramelo y un tercero, llega a ser una experiencia menos novedosa y una emoción no tan intensa.
Así que es algo normal que la pasión física llegue a ser menos intensa a medida que pasa el tiempo.
Sí, pero otros aspectos de la vida matrimonial pueden llegar a ser mejores. El esposo y la esposa pueden llegar a estar más cómodos uno con el otro y discutir las cosas de forma más abierta. Algunas parejas llegan a conocerse tan bien que a menudo pueden anticipar lo que la otra persona va a decirles.
Usted dijo que probablemente hubo dos factores que reducen su pasión. ¿Cuál es la otra?
Muy a menudo, las parejas en situaciones como la que menciona esta dama, encuentran que sus recuerdos y sus conciencias interfieren con su felicidad.
¿Se refiere a que la pasión se reduce cuando la gente se siente culpable por haber iniciado su actividad sexual antes del tiempo?
Sí, a menudo eso es verdad. El doctor William Cutler señala otro factor. Él escribe lo siguiente. La mayoría de las personas que participan de las relaciones sexuales prematrimoniales reportan experimentar sus primeros encuentros sexuales en un contexto de temores sobre el embarazo y la necesidad de correr para no ser descubiertos.
Entonces, ellos tienen miedo de que alguien los vea y que pueda llegar a tener un bebé antes de que estén listos para la llegada de uno a sus vidas.
Cuando nuestras primeras experiencias se realizan en estas condiciones, nuestra mente comienza a asociar el comportamiento sexual con los sentimientos de culpa o miedo. Estas emociones luchan contra nuestra capacidad de experimentar placer y satisfacción genuina.
Eso aún cuando nos casemos con esa persona.
Sí, el doctor Cattrell añade, la mente humana tiene una capacidad asombrosa para recordar, a veces los mismísimos detalles que más necesitamos olvidar. Fantasías y experiencias personales siguen a las parejas en su vida íntima, juntos y usualmente en su perjuicio.
¿Cuál es la cura que recomienda el doctor Cutler?
Él dice, y lo cito, nuestras mentes tienen necesidad de reparación. Necesitamos la confesión y la limpieza, la comprensión y el volver a trabajar de nuestros pensamientos y actitudes.
Usted nos ha hablado de estas poderosas herramientas de la confesión y la limpieza que hace Dios cuando le pedimos en el nombre de Jesús.
Esto puede ser tan sencillo como simplemente decirle a Dios, Señor, sabemos que te hemos desobedecido cuando nos comportamos de esa manera. Aceptamos tu promesa de que el que confiesa y se aparta de su pecado obtendrá misericordia.
Cualquiera que confiesa y se aparta de su pecado obtendrá misericordia. ¿Eso no suena como algo muy complicado?
Es muy simple. Jesús le dijo a una mujer en una situación similar, yo no te condeno, vete y no peques más.
La mujer que nos escribió dice que se ha casado con el hombre con el que tuvo la relación. Así que Dios aprueba su vida juntos ahora, ¿verdad?
Sí, pero ella y su esposo tienen que pedirle a Dios que perdone sus acciones anteriores. Eso les dará lo que la Biblia llama una conciencia que es limpia ante Dios y los hombres.
Eso coincide con lo que el doctor Cutler dijo. Necesitamos la confesión y la limpieza, la comprensión y el volver a trabajar sobre nuestros pensamientos y actitudes. ¿Cómo podemos reelaborar nuestros pensamientos y actitudes?
Un factor importante en mantener el amor fresco y vivo es estar más preocupado por lo que hace feliz a la otra persona, que preocupado porque me tengan que hacer feliz a mí.
¿Cómo funciona esa idea en la realidad?
Bueno, si pongo todo mi esfuerzo en complacer a mi esposa, la haré muy feliz, y su felicidad me hará feliz en consecuencia.
Eso tiene sentido. Y si ella de la misma manera hace todo lo posible para complacerle, usted tendrá aún más felicidad para compartir con ella.
Eso es muy cierto. Cuando dos personas deciden que complacerse uno al otro es más importante que complacerse a sí mismos, pueden llegar a desarrollar un nivel más profundo de amor y alegría. Así que le aconsejo a la chica que escribió de tener tiempo para ponerse al día con algunas de las cosas que ella y su novio se perdieron cuando se lanzaron a la intimidad demasiado pronto. Por ejemplo, tómese el tiempo para dar largos paseos juntos, discutir las cosas que son realmente importantes.
No perdiendo el tiempo discutiendo sobre los últimos chismes de los famosos.
Así es. En lugar de ello, discutan cosas como sus pasatiempos favoritos, sus esperanzas y sus sueños y sus metas en la vida.
En mi familia leemos juntos la Biblia. Y eso nos lleva a estar más cerca y leemos y discutimos un capítulo cada día.
Un pastor amigo mío sugiere mantener tres preguntas en mente mientras lee la Biblia. En primer lugar, ¿qué me dice este pasaje acerca de Dios? En segundo lugar, ¿hay una promesa para que yo crea? Y en tercer lugar, ¿existe un mandato a seguir?
Buenas recomendaciones para cualquier matrimonio que quiere alimentarse espiritualmente uno al otro. Repasemos las preguntas para aplicarlas. En primer lugar, ¿qué me dice este pasaje acerca de Dios? En segundo lugar, ¿hay una promesa para mí? Y en tercer lugar, ¿hay un mandato para que yo siga?
La lectura unida de la Biblia en busca de respuestas a estas preguntas será una herramienta de gran valor para profundizar el amor y el aprecio de uno hacia el otro.
Su amistad será más especial. Eso hará que todas las actividades juntos dentro y fuera de su dormitorio sean más satisfactorias.
Sí, definitivamente. Una vez vi a un lema que decía, amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección.
Amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección.
Eso funciona especialmente bien cuando dos personas se enfocan conjuntamente en la dirección de Jesucristo y de la Biblia. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Hola amigo, su servidor Leonel Russell le invita a que meditemos hoy en un pensamiento que puede alegrar su día. ¿Se acuerda cuando éramos niños que muchas veces, si no nos llamaba mamá a comer, igual seguíamos jugando hora tras hora, sin darnos cuenta del pasaje del tiempo, ni del hambre que se apoderaba de nosotros? Ahora, ¿se puede imaginar a 5,000 hombres, más mujeres y niños, que, tan cautivados por las palabras de un hombre, no sólo se olvidaron de comer, sino que se apartaron de todos los almacenes hasta encontrarse en pleno campo? Tal fue el atractivo de un hombre llamado Jesús. Surgió el problema: ¿cómo daremos de comer a tanta gente? Los discípulos de Jesús no tenían ni idea de lo que podía hacerse. Pero Andrés dijo con algo de timidez: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Jesús hizo sentar a toda esa multitud y los discípulos empezaron a repartir los panes y pececillos, los cuales se multiplicaban mientras se distribuían. Jesús estaba mostrando, sin dejar lugar a dudas, que allí delante de los 5,000 estaba el creador del trigo y de los peces. Él era nadie menos que Dios en carne humana. Cuando quedaron todos satisfechos, sobraron 12 cestas de pedazos. De las muchas lecciones implícitas, nos quedaremos con una sola. Resulta que la multitud pensó: nos conviene tener a este por rey, si nos puede dar de comer con tanta facilidad. Y buscaban a Jesús para hacerle rey. Pero no lo hallaron, pues se había retirado al monte a solas. Es que Jesús no vino para ser un salvador social, sino un salvador de almas eternas. No vino para ser un rey por conveniencia, sino para reinar en los corazones de un pueblo celestial, un pueblo redimido por la sangre que Él derramó en la cruz. Ningún milagrero de hoy puede multiplicar panes, y es solamente Cristo que puede darle salvación y satisfacción espirituales y eternas.
Las Iglesias Evangélicas del Uruguay agradecen tu escucha y te invitan a crecer en tu comprensión de la Iglesia con un curso a distancia de la Escuela Bíblica Emaús, San Pedro y la Iglesia. Dos selecciones que analizan los escritos del apóstol Pedro en referencia a la Iglesia y su liderazgo. Solicita este curso por el 099-333-617. Meditemos hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¿Te ha bendecido este contenido? Queremos saber desde dónde estás escuchando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si escribes desde el exterior, signo de más 598-91-610-610.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia.
Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa que recorre toda la Sagrada Escritura, Palabra de Dios. Hoy nos habremos de situar en el libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio, capítulo 28. Comenzaremos en el verso 32 y avanzaremos hasta el capítulo 29, verso 29. Deuteronomio 28, 32 al 29, 29. Hoy otra vez quiero invitarle a ser parte del equipo ministerial de Radio Transmundial Uruguay a través de la cruzada Sirviendo Juntos. Haga una donación, una ofrenda y únase a Sirviendo Juntos. El contacto es a través del celular 091-610-610. Y ahora, amiga y amigo oyente, vamos al estudio de hoy. Pero antes, pidamos la bendición de Dios en oración. Padre celestial, Padre todopoderoso, hoy inclinamos nuestros corazones ante ti y te adoramos en espíritu y en verdad. Pedimos tu bendición para el estudio de Deuteronomio 28:32 en adelante, que tu Santo Espíritu nos guíe a entender tu santa palabra. Pedimos tu bendición para cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos estudiando el capítulo 28 de Deuteronomio, y llegamos ahora a uno de los pasajes más extraordinarios en la Escritura. Es la historia de Israel en la Tierra Prometida, escrita antes de su entrada en ella, o sea, profetizada. La Escritura tiene tres profecías relacionadas con Israel o los israelitas en lo que se refiere a su destierro de la Tierra Prometida y su retorno para juntarse en esa tierra. Habrá tres destierros y tres retornos de Israel. El primero de estos fue profetizado por Dios a Abraham. Usted recuerda que allá en el capítulo 15 de Génesis, versículos 13 y 16, leímos: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Luego el versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá. Es decir que fueron a Egipto por 430 años, pero luego Dios les sacó de Egipto. Eso es lo que estamos siguiendo ahora en el libro de Deuteronomio. Ahora están al lado oriental del río Jordán y Dios les está trayendo de vuelta a la tierra. En el libro de Josué los hallaremos entrando en la tierra y en el libro de los jueces los hallaremos ya establecidos en la tierra prometida. Esa profecía ha sido completa y literalmente cumplida. Ahora se menciona aquí la segunda vez que han de ser desterrados de la tierra y se menciona antes de que aún hayan entrado en la tierra. Este es un capítulo muy extraordinario. Permítanos leer el versículo 32 y los versículos siguientes que tienen que ver con esto. Versículos 32 hasta el 37 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Esto debía ser el cautiverio babilónico, el cual ahora es un hecho en la historia. Aprenderemos de esto más tarde en nuestro estudio de la Biblia, donde leeremos más profecías en cuanto a esto en Jeremías, y luego, de hecho, lo veremos suceder. El registro histórico del cautiverio se encuentra en los libros de los Reyes y de Crónicas. El hecho es que el ejército de los caldeos sacó los ojos del último rey, Sedequías. Sus hijos fueron degollados delante de él y luego le sacaron los ojos. Piense usted cómo esto cumple literalmente el versículo 32. Fue llevado ciego al cautiverio babilónico. Ahora, ¿por qué le sucedió todo esto? Fue a causa de su desobediencia. Dios les había dado las condiciones. Si obedecían, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Ahora Israel regresó del cautiverio babilónico. Hubo un retorno a la tierra prometida, y vemos esto en los libros de Esdras y Nehemías. Los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías cuentan de su regreso a la tierra. Esta, pues, es la segunda profecía de que ellos serían desterrados de la tierra a causa de su desobediencia, pero volverían. Esa profecía ha sido cumplida literalmente. La tercera dispersión de Israel tendría lugar después de que fueran conquistados por Roma. Esto se describe proféticamente. Leamos los versículos 48 al 53 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El historiador Josefo cuenta de la llegada de los romanos bajo Tito. Roma se conoce como el Reino de Hierro. Ahora, el versículo 48 de este capítulo 28 de Deuteronomio dice, «Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello». Los romanos vinieron desde el occidente. Su idioma no era un idioma oriental. La nación de Israel hablaba un idioma que estaba relacionado con los idiomas de Asia y de África y era totalmente diferente. Dios dijo que no entenderían el idioma de la nación conquistadora. El águila era insignia del ejército romano y Dios dijo que volarían como el águila. Creemos que muchos israelitas que eran instruidos, cuando miraron por las murallas almenadas y vieron los estandartes de Tito con la insignia del águila, se dijeron, «Este es el cumplimiento de la profecía». Josefo nos dice en su historia que las madres fueron obligadas a entregar a sus bebés, los cuales fueron comidos. La carne de los bebés fue comida. Los israelitas murieron y sus cadáveres fueron juntados dentro de la ciudad y tuvieron que echarlos al otro lado de la muralla. Amigo oyente, esta profecía se cumplió literalmente. Y entonces el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pasemos ahora a los versículos 64 hasta el 67 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Los israelitas nunca han regresado de esa dispersión, pues esta profecía todavía no ha sido cumplida. Hay tres profecías en cuanto a los destierros. Hay tres profecías que hablan de su regreso. Han regresado dos veces, pero no han regresado la tercera vez. De modo que tenemos seis profecías en total. Cinco han sido cumplidas literalmente. ¿Qué le parece la sexta? Podemos decirle lo que creemos en cuanto a ella. Creemos que será cumplida literalmente. Todavía habrá de suceder en el futuro. Dios también les dice que su desobediencia hará que sufran ciertas enfermedades. Y no deseamos entrar en eso porque es algo muy personal y tiene que ver con la raza. Pero han sido caracterizados por ciertas enfermedades. ¿Cuán literalmente ha sido cumplido todo esto a través de las persecuciones de los judíos por los siglos? Todo esto es el resultado de su desobediencia continua. No tienen descanso, pues Israel tiene un corazón temeroso. Por la mañana desean la tarde y a la tarde desean la mañana. ¡Cuán triste situación es esa! Dios, amigo oyente, es fiel a su palabra. ¿Qué lección hay en ello para nosotros? Esto debe conmovernos a compartir el Evangelio con estos que han sido desterrados de la tierra prometida. El Evangelio del Señor Jesucristo es igualmente para el judío como para el gentil. Y es como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Bien, pasamos ahora al capítulo 29 de Deuteronomio. En este capítulo tenemos el pacto palestino. Los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio son considerados como el pacto palestino. El doctor Schaefer consideró los capítulos 28 al 30 como el pacto. La Biblia de Scofield, con referencias, dice que el pacto principia en el capítulo 29 y llega hasta el capítulo 30, versículo 10. En nuestras notas tenemos el pacto que comienza con el capítulo 29 y continúa hasta el capítulo 30, versículo 10. El pacto propiamente dicho se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo 30 y el capítulo 29 es un preliminar. Veamos entonces las palabras de introducción al pacto palestino. Este ahora es el cuarto discurso de Moisés. Leamos el primer versículo de este capítulo 29 de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto que Dios concertó con ellos en Horeb fue los 10 mandamientos. Nosotros los conocemos como la ley mosaica. El pacto que Dios hará con ellos aquí tiene relación con la tierra y se llama el pacto palestino. Dios hace este pacto con ellos poco antes de que entren en la tierra. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estos israelitas eran niños y jóvenes entre la edad de 13 a 19 años cuando presenciaron algunos de estos incidentes. Las personas mayores en la nación habrían tenido 60 años después de viajar a través del desierto. Solo Josué y Caleb quedaron de la generación antigua. A pesar de ver todas estas señales, todavía no percibían. Isaías dice lo mismo y vemos que el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de su carta a los Romanos, versículo 8, hace mención una vez más de la ceguera de Israel. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta cuando Dios abra los ojos y los oídos de los hombres y las mujeres, no pueden oír el Evangelio. Ahora no deseamos que nos entiendan mal, amigo oyente. Sí pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden oír el Evangelio con entendimiento. Un escritor de una revista mencionó en cierta ocasión este programa A Través de la Biblia, en el cual recorremos o estudiamos la Biblia en 5 años. Y él cree que si uno trata de enseñar la Biblia, lo que hace es engañar a la gente con un negocio religioso. Es una lástima verdaderamente que ese señor no escuche el programa para ver lo que tratamos de hacer. Y sin embargo, si escuchara, tampoco entendería. No le sería posible entender. Todavía continuaría creyendo que estamos enseñando la Biblia por radio con algún motivo egoísta. Creería que la Biblia simplemente se usa como propaganda, y no la creería de ninguna manera. Es necesario que el Espíritu de Dios obre mediante la palabra de Dios para abrir los ojos y el corazón de ese hombre, para que él vea que la palabra de Dios es eficaz y que avanza y alcanza a tocar los corazones de muchas personas. Ahora Dios dice que simplemente dejó a los israelitas allí mismo donde estaban. Ellos no tenían ninguna intención de volverse a él. Habían roto su comunión con el Dios vivo y verdadero, y por eso Dios simplemente les deja en su estado de incredulidad. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 29 de Deuteronomio. «Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie». Imagínese usted, amigo oyente, caminar por 40 años con el mismo par de zapatos puestos y no se envejecieron. Ahora Moisés sigue describiendo su viaje por el desierto y habla de cómo estas experiencias debían haber abierto sus ojos. Son muchos los que hoy en día dicen que si Dios solo hiciera un milagro delante de sus ojos, creerían. Ahora estos israelitas aquí vieron un milagro por 40 años y todavía no percibían. No es por falta de evidencia que los hombres son inconversos, amigo oyente. No son inconversos a causa de la Biblia ni a causa de lo que ella no dice. El problema está dentro de ellos mismos. Son inconversos a causa de que son enemigos de Dios por modo ingénito, es decir, por naturaleza. No tienen ninguna capacidad para las cosas de Dios. Dios presenta una descripción del corazón humano y dice que es perverso. Nadie puede concebir en verdad. ¡Cuán terrible es en realidad! La mente carnal es enemistad contra Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Ahora Pablo escribe estas palabras después de que Dios probó a Israel por 1500 años bajo la ley. ¿Qué descripción de la humanidad es esta? Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Moisés, pues, les da un resumen de su historia, y esto es lo preliminar al pacto. Pero aún antes de que el pacto se dé, se les cuenta lo que sucederá al fin, y es que no cumplirán el pacto. Pero Dios expone claramente que su intención es traerles de vuelta a la tierra y bendecirles tanto a ellos como a la tierra. La tierra y el pueblo van juntos. En realidad, todo el sistema mosaico tiene relación con la tierra. No es tan solo para el pueblo, sino también para la tierra. Y es importante que veamos eso. Llegamos ahora a otra de aquellas profecías extraordinarias en la historia. Nos cuenta cómo la condición de la tierra sería hoy en día, y es exacta. En los tiempos de nuestro Señor, el monte de los Olivos estaba cubierto con árboles. era una región boscosa. Los enemigos que llegaron para conquistar la tierra cortaron los árboles del monte y dejaron desolada la tierra. El juicio de Dios no tan solo cae sobre el pueblo, también ha caído sobre la tierra. Pasemos ahora al versículo 22 y leamos hasta el versículo 29 de este capítulo 29 de Deuteronomio. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El finado doctor Jorge Gill contaba en cierta ocasión acerca de un viaje que él había hecho por tren yendo por Asia Menor para entrar en Palestina. Contaba que por la tarde había salido de Jerusalén y había llegado a la región del Mar Muerto. Al partir el tren, él se paró en la plataforma trasera con un americano muy rico. El americano le dijo, «Siempre he oído decir que esta era una tierra que fluía leche y miel, pues nunca he visto una tierra que sea tan mala como esta». El doctor Gill dijo, ¿sabe usted que es interesante que usted diga eso? Y procedió entonces a abrir su Biblia buscando las páginas del libro de Deuteronomio y le enseñó a este americano el versículo 22 aquí donde dice que un extranjero vendrá de lejanas tierras y que hará esa misma pregunta. Los extranjeros preguntarían el significado de todo eso. Preguntarían por qué había cambiado tanto la tierra. Y el doctor Gill le dijo el motivo preciso, el que Moisés había dado hacía 3.500 años. Le dijo, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Ahora, amigo oyente, hay muchas cosas de las cuales el Señor no nos ha hablado mucho, pero sí hay ciertas cosas que nos ha revelado. Es seguro que nos ha hablado acerca de esta tierra. Está ahora mismo desolada y tratan de conseguir agua para ella. Las autoridades agrónomas han dicho que si la tierra pudiera ser rehabilitada por medio del riego, pues le sería posible sostener a unos 15 a 25 millones de personas. Cualquiera que viaje hoy por esas tierras seguramente preguntará, ¿qué significa el ardor de esta gran ira en la tierra que fluye leche y miel? Y los israelitas están fuera de esa tierra porque no guardaron el pacto. Abandonaron su pacto con Dios y fueron y sirvieron a otro Dios. ¿Ahora quiere decir esto que nunca jamás volverán los israelitas a esa tierra? Claro que no, porque Dios ha hecho con ellos el pacto palestino. Y bien, así concluimos el estudio del capítulo 29 de Deuteronomio. Y siendo que nuestro tiempo ya ha concluido también, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 30, donde encontramos el pacto palestino propiamente dicho que Dios hizo con Israel. Notaremos que en ese pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo programa y a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 30 de Deuteronomio. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente.
¿Cuánto conoce usted de la Biblia? ¿Le gustaría aprender más de ella? Para sacarle el jugo al estudio, hemos desarrollado una serie de materiales que están a su disposición gratuitamente. Para obtenerlos tiene que comunicarse por estos canales. Por mensaje de texto al número 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en la siguiente dirección de internet: rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, en la sección dedicada al programa A Través de la Biblia, rtmuruguay.org. A Través de la Biblia se emite aquí, en este horario, de lunes a viernes, y es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Hermoso Dios, de lo que pensamos,
música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Nuestro eterno refugio. Desde niño estuve familiarizado con la vida del campo y de las montañas de mi país. Vacas, caballos, perros y gatos, gavilanes y aves de todo tipo formaron parte de la cotidianidad de mi infancia. Cuando una gallina ponía muchos huevos y luego se echaba sobre ellos hasta que se convertían en pollitos, el día en el que aparecía con todos sus hijitos en medio del patio, esa presencia se convertía en un verdadero espectáculo para los que habitábamos en aquella rústica cabaña del bosque. Las gallinas eran muy buenas madres, dispuestas siempre a proteger a sus polluelos ante cualquier peligro inminente, particularmente cuando se escuchaba el chirrido amenazante del terrible guaraguao, un ave rapaz. Cuando los pollitos oían ese sonido distintivo, corrían para ponerse a salvo bajo la madre y como eran muchos, la mamá tenía que ensanchar sus alas hasta cubrirlos a todos. El Salmo 91 usa esa hermosa metáfora para enseñarnos que el Señor es el eterno refugio al que siempre podremos acudir. Él acoge a sus hijos y a sus hijas aún con muchísimo más ternura que la de la gallina a sus polluelos, y su poder para salvar excede al de cualquier otra entidad que pueda existir. Podemos temer al peligro de la guerra, el crimen, las enfermedades, el hambre y de muchas otras cosas más. A pesar de todo eso, podemos poner nuestra confianza en Dios y descansar, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. No hay nada que pueda escaparse de su control y sobre todo nos ama más que cualquier persona en este mundo. Confía en el Señor de todo corazón. Meditación escrita por Abel Ramírez, República Dominicana.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal. En Dios, ningún sacrificio es en vano. El esfuerzo que puede significar vivir de acuerdo a las bienaventuranzas trae consigo grandes promesas de parte de Dios. Y eso es lo que estamos tratando en estos estudios. Acompáñenos nuevamente observando los primeros versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 5.
Estamos considerando las promesas concernientes a las bienaventuranzas. Y al hablar acerca de las primeras dos bienaventuranzas, hemos visto que las personas que realmente se hallan en el estado de gracia son los pobres en espíritu. Estas personas encuentran la consolación que se descubre cuando acuden a Dios, y Él acude a ellos en medio de sus aflicciones. Estas personas constituyen la verdadera iglesia de Dios, el verdadero reino de Dios. Para los mansos hay también una promesa. Ellos recibirán la tierra por heredad. Esta expresión no se halla solo en el Nuevo Testamento. También se halla en el Antiguo Testamento. Se menciona muchas veces en el Salmo 37. Muchos piensan que la promesa para esta bienaventuranza es una cita del Salmo 37. Heredar la tierra significa obtenerlo todo. Hay una gran mentira que parece proceder de lo más profundo del infierno. Nos dice que el Señor es terrible, que si hacemos su voluntad o nos sometemos a ella, hemos de soportar la vida más terrible que podamos imaginarnos. La verdad es que el Señor es bueno. Su camino es perfecto. Su voluntad es buena y aceptable. Es mentira decir, si haces la voluntad de Dios, vas a perder muchas oportunidades. Pero la verdad es que, si te sometes a Dios, si tomas el freno que Él te ofrece, si tomas el yugo que te ofrece y haces su voluntad, heredas la tierra. Sencillamente, obtienes todo. La siguiente es la promesa para los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. La palabra original sugiere un llenamiento hasta la saciedad. Hay un sentido en que estas cuatro primeras promesas se integran. En las dos primeras bienaventuranzas, los verdaderos súbditos del reino de los cielos, que tal vez descubrieron este reino por medio de experiencias que los convencieron de que son pobres en espíritu y que lloran mientras han aprendido esta realidad, posiblemente por medio de fracasos, sufrimientos u otras frustraciones, reciben consolación. Dios baja por la escalera y se encuentra con ellos en el punto más bajo. Luego, la promesa para los mansos. Los mansos que se someten al yugo, a las disciplinas de Jesucristo, lo obtienen todo, heredan la tierra. Dios pone en sus corazones un hambre y una sed de lo que es justo, y llegan a ser completamente saciados. Estas son las personas que verdaderamente se encuentran en el estado de gracia, son espiritualmente prósperos. Recuerde usted cuando los hijos de Israel estaban a punto de caer en la cautividad babilónica. Según leemos en Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14. Dios dio un gran mensaje a su pueblo, precisamente antes de salir en cautiverio. Es el siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Antes de la cautividad, ellos estaban hundidos en la idolatría. Después de la cautividad, aparentemente se habían curado de ese pecado. Necesitaban toda esa experiencia. Una marcha hacia la muerte, ser llevados en cadenas a Babilonia, 70 años allí en esclavitud, y el regreso de esa cautividad, tal como nos lo narran Esdras y Nehemías, fue la solución para ese pecado. Dios describe toda esa experiencia de la siguiente manera: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Otras versiones tradujeron: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de prosperidad. Cuando usted piensa en la prosperidad, ¿puede imaginar planes como la cautividad babilónica? Ese es el mensaje de la Biblia. Espiritualmente próspera son las personas que se someten a la voluntad de Dios y llegan a ser mansos. Son los que heredan la tierra, llegan a ser mansos, llegan a ser saciados. Luego viene la promesa para los misericordiosos. Ellos alcanzarán misericordia, se convertirán en canales del amor incondicional de Dios, y mientras hacen eso, son de limpio corazón. Dios les aplica un cateterismo a sus corazones con el fin de sacarles de allí todo lo que es contrario a su amor. A estas personas se les promete que verán a Dios, lo cual significa que verán a Dios en acción. Hace muchos años, antes que el pastor Woodward entrara en el ministerio, estaba realizando trabajo social. Se ofreció para sustituir en las guardias nocturnas a todas las personas de la agencia en la cual trabajaba. Todas las personas que trabajaban en aquella oficina de servicio social tenían la obligación de cumplir una guardia nocturna más o menos cada 3 meses. Tenían que estar allí toda la noche. Si la policía tenía problemas en que hubiera participación de niños, llamaban a esa oficina. Se impresionó tanto de la manera como Dios le utilizaba cuando tenía esas guardias. Él se ofreció para sustituir a todos los demás en sus respectivas guardias. Tuvo guardias todas las noches por 1 año entero. Mientras respondía una llamada durante la noche, él aprendió a orar: «Señor, tú dices que eres un Dios de amor incondicional. Tengo la idea de que tú expresas ese amor cuando las personas están afligidas». Cuenta el pastor Woodward que recuerda una vez, mientras respondía una llamada a medianoche, que hizo una oración como esa: «Ahora, Padre, me voy a colocar entre ti y estas personas que están afligidas. Pasa, por favor, tu amor a través de mí y aplaca todo el dolor que sienten». Cuando llegó al lugar al cual había sido llamado, supo que lo que había sucedido era que 2 cónyuges estaban peleando. El hombre le había quitado la vida a su esposa disparándole en la cabeza y luego se había suicidado de la misma manera. Esto lo había hecho delante de sus 3 niñitos. El pequeño apartamento de una habitación lucía horrible. La policía sacó a los niños de allí y los colocó en la escalera para escape de incendios. Estaba lloviendo y haciendo frío. Cuando él llegó, los encontró titiritando de frío y amoratados. Dedicó varias horas solo a abrazarlos y a llevarlos a un hogar adoptivo. Allí, una madre creyente en Cristo estuvo dispuesta a ser un conducto del amor incondicional de Dios. Después de hacer todo eso, se sintió inmensamente lleno del amor de Dios porque había servido como un canal de ese amor para los afligidos niños. El Antiguo Testamento comienza con la pregunta: ¿dónde estás tú? El Nuevo Testamento se inicia con la pregunta: ¿dónde está Él? Hace mucho tiempo hemos estado pensando en las respuestas a estas preguntas. La pregunta «¿dónde estás tú?», que se halla en el capítulo 3 de Génesis, implica algún lugar en el cual debemos estar. La pregunta «¿dónde está Él?» se refiere al lugar donde se supone debe estar el Cristo viviente. Prefiero buscarlo donde está el amor, la luz, la vida, donde está el Espíritu de Dios. Cuenta el pastor Woodward que cuando tuvo la experiencia en el trabajo social que antes narré, descubrió dónde estaba Él. Él está allá afuera, donde está la gente afligida amándola. También descubrió dónde debía estar Él, en algún lugar, entre Él y todo el dolor que sienten los afligidos. Cuando Dios pasó su amor incondicional a través de Él a aquellos niños huérfanos y afligidos, el pastor Woodward descubrió dónde debía estar el resto de su vida. Y ese es el significado de las promesas de estas bienaventuranzas. Los misericordiosos llegan a ser el conducto de la misericordia de Dios. Los que funcionan de este modo para transmitir el amor de Dios con limpio corazón, ven a Dios en acción. Y la promesa para los pacificadores es la siguiente: ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que como son como Dios, son su descendencia. Los ministros de reconciliación que salen para convertirse en agentes de la reconciliación de Dios son la descendencia de Dios, son como Él. Los que padecen persecución por causa de la justicia, mientras están cumpliendo con el ministerio de reconciliación, son bienaventurados. La promesa para ellos es: de ellos es el reino de los cielos. Con esta promesa comenzaron las bienaventuranzas. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos. De los pacificadores es también el reino de los cielos. Son las personas cuya vida expresa en la tierra lo que Dios es y lo que Él quiere en el cielo. Maravillosas son todas las promesas que acompañan a cada una de estas bienaventuranzas. Los pacificadores son perseguidos por el hecho de que salen al lugar donde están los conflictos. Jesús dice que nos regocijemos por el hecho de que no se habla bien de nosotros, de que nos están persiguiendo, porque eso confirma que pertenecemos al reino, de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y ahí están, pues, las promesas de las 8 bienaventuranzas. Medite usted en ellas, porque esta es la esencia de la enseñanza del Sermón del Monte, como veremos en nuestros próximos estudios el resto de la aplicación.
Gracias a Dios por sus promesas maravillosas que nos animan a vivir acorde a los valores de su reino. Gracias por haber permanecido en la sintonía de tu Instituto Bíblico. Ahora, no pierda la oportunidad de obtener los materiales sobre este tema tratado. Haga su pedido a los hermanos de la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, por WhatsApp al 097-497-817. Solicite usted que le envíen gratuitamente en formato PDF las guías de estos estudios por WhatsApp al 097-497-817. Y también recuerde que puede conocer más de este proyecto en su página de Facebook, que lleva el nombre Tu Instituto Bíblico. Y puede estar en contacto con estos hermanos también en su página de Facebook, que es Iglesia Renovando Vidas.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
Hemos llegado al fin del estudio de Segunda Tesalonicenses. Yo espero francamente que usted haya disfrutado del estudio y en meses futuros, si Dios permite, entraremos en otras de las cartas y epístolas del Nuevo Testamento. Hoy es muy interesante el asunto, pues se trata nada menos del tema de la pereza. ¿Qué le parece? El deber de trabajar y la reprensión de la pereza. Los perezosos siempre han sido históricamente blanco de mofa, de risa, de burla y de proverbios. Hoy, en este estudio al cual estamos entrando, son objeto de órdenes y de instrucciones serias, importantes. Es increíble cuánta gente es perezosa, no quiere trabajar, cree que la humanidad le debe la vida y que se la debe gratuitamente. Hay miles de personas, algunas de ellas yo he conocido y he conversado con ellas, que creen que el resto del mundo les debe la vida porque sí nomás, que ellos no tienen por qué trabajar, que no tienen por qué esforzarse, por qué sudar para obtener el pan para ellos y para sus hijos. Y muchas veces son precisamente los perezosos los que se quejan contra aquellos que han obtenido algo en el mundo. Son los que se quejan a veces de los que han conseguido una casita propia, un automóvil y algunas otras comodidades de la vida diaria. Ellos no las tienen, no por la opresión de gobernantes o de otras personas, sino por su propia pereza. No digo que así sea en todos los casos, no. Yo reconozco que hay muchos que pudieran avanzar mucho más si hubiera ayuda de parte nuestra de los que hemos avanzado. Sin embargo, estamos aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y hoy terminamos el capítulo desde el versículo 6 hasta el final. Vamos a ir rápidamente, pues tenemos 7 puntos que observar. Primero, la pereza, o sea, el no trabajar para ganarse el pan diario, es llamado en este pasaje andar desordenadamente. No lo califica, digamos, como un pecado de baja categoría. Sin embargo, es andar desordenadamente. Y la Biblia nos enseña de que estas son órdenes divinas.
lo que estamos por estudiar no son sugerencias meramente, digamos, surgidas del corazón de Pablo. No, no, son órdenes que vienen directamente de Dios. En segundo lugar, se nos dice en este mismo versículo 6 que hay que apartarse de los desordenados. Muchas veces en las iglesias nos vemos rodeados de personas desordenadas, o sea, de perezosos que no quieren trabajar, que creen que de la gentileza y de la caridad de los cristianos ellos pueden vivir. ¿Qué nos dice el versículo? Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En tercer lugar, Pablo nos da en los versículos 7, 8 y 9 un ejemplo de actividad honesta. Aunque Pablo era un predicador, mejor dicho, un apóstol, sin embargo, él se ocupaba de trabajar. Y es muy notable, en el versículo 7, San Pablo nos dice de que nosotros debemos imitarlo a él, a Timoteo y a Silvano. Dice, imítennos a nosotros. Él dice, nosotros no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Él dice, no porque no tuviésemos derecho, no, él como apóstol tenía derecho de recibir ofrendas de los tesalonicenses convertidos por su ministerio, pero él dice, no, yo tuve derecho de recibir ofrendas, pero para ser un ejemplo para los perezosos, trabajé día y noche ganando mi pan con mucho esfuerzo personal. En el versículo 7 vemos que su vida fue ejemplar. En el versículo 8 él nos dice que no fueron perezosos. Y en el versículo 9 nos enseña de que él rehusó su derecho, el derecho de recibir ofrendas por su ministerio, por amor a los tesalonicenses, para ser un ejemplo hacia ellos. En cuarto lugar, encontramos una orden divina muy interesante. Un día, uno de mis hijitos, cuando tenía solo 5 años de edad, estaba un poco perezoso en la casa. La mamá le dijo que levante los juguetes que había arrojado en el piso de su alcoba y él no quería levantarlos. Cuando yo me acerqué y le dije, Keith, ¿por qué no levantas los juguetes y los guardas? Él me dijo, pues porque estoy cansado y no tengo ganas de hacerlo. Entonces yo le dije, ¿sabes lo que dice la Biblia, Keith? Aquí en 2 Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces le dije, si no quieres levantar los juguetes y levantar lo que tú mismo has desordenado y guardarlos, pues entonces estás demasiado cansado para comer. Entonces, si no trabajas, no vas a comer. Ah, mi hijito se levantó rápido, empezó a levantar los juguetes, los puso en el cajón que correspondía y bajó abajo donde la madre tenía la comida lista para comer. Amigo mío, la orden divina es, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, y nosotros debemos ayudarle a los perezosos que conocemos a que aprendan esa verdad. En quinto lugar, el perezoso desordenado provoca problemas, según el versículo 11. Dice que no trabajan en nada y entonces se entretienen en lo ajeno. Los perezosos, hombres y mujeres, son un problema para la sociedad. Son un problema para la comunidad y para el vecindario y para los hogares, porque andan entremetiéndose y entreteniéndose en lo ajeno. El cristiano verdadero no quiere vivir de esa manera, no debe vivir de esa manera. Si usted es perezoso, es un problema para la comunidad, para la sociedad y para los hogares y para la iglesia. Empiece a trabajar, amigo. ¿Usted dice que no tiene trabajo? Empiece a buscar trabajo. ¿Usted dice que no encuentra trabajo? Si es hijo de Dios, tiene derecho de pedirle a Dios, y si empieza a buscar, Dios le va a dar trabajo. No sea perezoso. Las órdenes positivas de la Biblia son, y aquí terminamos en los versículos 13 y 14, nos dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, no el pan ajeno. Que usted tenga suficiente dignidad propia para trabajar y comer su propio pan. Y luego dice, no os canséis de hacer bien. El hombre que trabaja, que gana su dinero, aunque no sea mucho, come su propio pan, su familia come también ese pan, y luego tiene la oportunidad de hacer bien a los que, no siendo cristianos, necesitan de su ayuda. Bueno, tenemos que terminar el estudio. Nosotros deseamos de que, como termina esta epístola, el Señor de paz le dé siempre paz en toda manera, y que el Señor sea con todos vosotros. ¿Usted necesita paz en su corazón? Yo la necesito en estos días turbulentos de la historia. El Señor es el que da paz. Meditando en su palabra, caminando con Él, obedeciendo sus mandamientos, esa paz llena invade nuestro corazón y entonces somos la clase de cristianos que todos debemos ser. Que el Señor le bendiga y mañana continuamos con otro asunto en la palabra de Dios.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área, signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau.
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en un nuevo programa. Hoy escucharemos un estudio sobre una pregunta que durante siglos las personas, creyentes o no, han expresado.
Sí, es así, Victoria. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Jesús no ha venido todavía? Muchas veces, al observar los acontecimientos de las últimas décadas, se ve y se acrecienta el sentido de cercanía de este esperado momento.
Vamos rápidamente al estudio de hoy. Deseamos que sea de edificación y esperanza para sus vidas.
Queridos oyentes, hace mucho tiempo ya que los creyentes llevan esperando la llegada de su Señor. Pero la Biblia da una razón muy válida por la que Él no ha venido. El apóstol Pablo nos asegura en Romanos 8, 18 y 19, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y en los versos 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuándo se hará realidad esa esperanza que aguardamos con paciencia? ¡Queremos que el Señor Jesús regrese! ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué es lo que todavía tiene que ocurrir antes de que aparezca poderosamente e intervenga con fuerza? Amigos, esta espera no comenzó a partir de la ascensión de Jesús. Los justos esperan al Señor. Abraham ya estaba en la fila de espera. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Desde la caída hemos estado esperando lo definitivo y eterno. Han quedado atrás muchas etapas decisivas y ya son historia. El próximo evento es inminente, pero ¿cuánto tiempo más? Hasta donde yo sé, solo hay una respuesta clara en la Biblia y se encuentra en 2 de Pedro 3:9, en donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro añade en los versículos 13 al 15, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para su salvación. Paciencia es la palabra clave. El Señor Dios está esperando todavía. Es una consideración paciente, misericordiosa y de gracia. El amor es lo que retiene nuestro Señor. Nadie debería quedarse atrás. En vista del regreso pendiente de nuestro Señor, no deberíamos hablar de retraso. Un caso de impuntualidad sucede cuando se ha establecido una fecha fija que ha pasado. Este no es el caso con respecto al arrebatamiento y la segunda venida, porque nunca se ha mencionado una fecha concreta. Con el tiempo, el Señor cumplirá todas sus promesas. Me gustaría dirigir nuestra mirada de nuevo al pasaje de 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablaremos de algunos aspectos de esta declaración. Por un lado, la paciencia de Dios es una oportunidad de conversión para todos. Muchos conocen esta situación. Estás sentado en el avión listo para despegar, con el equipaje de mano guardado y el cinturón de seguridad abrochado, pero el avión no se mueve y la puerta de abordaje sigue abierta. Y es porque algunos pasajeros están faltando. La tripulación decidió esperar. Es un momento de ansiedad para todos los que están a bordo, pero una enorme ayuda para los atrasados. Siempre es una cuestión de perspectiva. ¿Estás sentado dentro de la nave o todavía estás afuera? Imagina que el Señor Jesús hubiera venido hace unos años. ¿Dónde estarías hoy? Salmos 86:15 dice: «Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad». Dios no se caracteriza por hacer procesos breves. Si el Señor Jesús viniera hoy, ¿cuántos tendrían que quedarse sin ser salvos? Cónyuges, hijos, nietos, parientes, amigos y colegas y más. ¿Cuántos de ellos aún no son salvos? Jamás perdamos esto de vista. Dice Dios en el libro de Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios desea la sumisión voluntaria de todos los hombres al Señor de los señores, Jesucristo. El Señor Jesús no retrasa su venida. Amigos, estamos en el tiempo de la gracia y esta debe cumplirse como Dios lo determinó, para después dar comienzo a la manifestación de su poder y gloria. El amor, la gracia y la misericordia de Dios son un desafío para nosotros. No solo exigen paciencia, sino también compromiso. Todos los redimidos son llamados. El mandato entre la ascensión y la segunda venida es claro en Mateo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Esto nos lleva al segundo aspecto de los tres que mencionaremos en cuanto a la paciencia de Dios. Se trata de que la paciencia de Dios espera porque Él nos dio una tarea que cumplir. El arrepentimiento que nos llevó a Cristo tiene todavía otro efecto en nosotros que nos debe llevar hacia una vida de santificación y servicio, regresar a lo esencial. Nuevamente, 2 Pedro 3, 10 y 11 se refiere al tema diciendo: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?». La escatología es el estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder al final de los tiempos. Y hermanos, la escatología influye en la acción. Pedro nos exhorta a un modo de vida piadoso, pero no se detiene ahí, sino que sigue en el versículo 12 y dice: «Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán». El Señor en su paciencia espera a que muchas más personas se arrepientan de sus pecados. El celo evangelizador y misionero puede apresurar su venida. El regreso del Señor Jesús para los suyos puede tener lugar cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o en otras palabras, cuando la última persona sea añadida a la iglesia. No desperdiciemos el tiempo, sino utilicémonos bien y con sentido. correr al encuentro del Señor con expectativa significa llevar una vida activa y al mismo tiempo expectante. Debemos buscar vidas excelentes, tanto a nivel individual como congregacional, destacándonos y marcando la diferencia, no para alimentar nuestro ego, sino para servir a los demás. La Iglesia de los Elegidos de Dios debe representar la sabiduría, el poder y la grandeza de Dios. Contamos con el poder de nuestro Señor Jesús. Vivimos unidos a Él. Su poder en nosotros se convierte en una evidencia para los demás. A pesar de todas nuestras imperfecciones, ya se puede ver en nosotros lo que el Señor ya está haciendo y transformando. Se nos permite ser portadores de esperanza en un mundo angustiado y desesperanzado. Con nuestra confianza en Dios, demostramos que las promesas de Dios son confiables y que Jesús vive. Todavía estamos a tiempo de invertir nuestras vidas en valores eternos. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios en el destino que te ha dado? Si no es así, es el momento y aún hay tiempo para corregirlo. Somos llamados a ser un equipo de rescate. Desgraciadamente, muchos cristianos se acomodan en el sillón de la gracia, disfrutando de su vida de manera egoísta. Pero la Iglesia no es un crucero, sino un buque de rescate. Somos socorristas y paramédicos, no turistas. Aún no es hora de descansar. La sirena, o podemos decir, la trompeta del descanso, aún no ha sonado. Todavía hay oportunidad de ser pescadores de hombres. Otro aspecto que veremos es que Dios es paciente no solo con su Iglesia, sino también con su pueblo Israel. Isaías 30, verso 18 dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Es inquietante observar dónde el pueblo de Dios, Israel, ha puesto su confianza. Una política inteligente, una economía floreciente, una comunidad de personas fiables y una historia religiosa. El pueblo de Dios mira a todas partes, menos al Mesías. No quieren inclinarse ante Él. Pero este es un requisito absoluto. El Señor tratará con su pueblo. Lo está haciendo hoy en el tiempo de la gracia y lo hará también en el tiempo de la angustia. Podemos encontrar en las Escrituras promesas que son exclusivas para su pueblo Israel y podemos estar bien seguros de que el Señor las cumplirá.
¡Cuán paciente es Dios con nosotros! Y cuánto amor revelan sus acciones, incluso su aparente tardanza para algunos.
Que el Señor nos encuentre preparados por sobre todas las cosas y activos e intencionales en lo que la Iglesia está comisionada a hacer.
No tenemos más tiempo por hoy, pero esperamos que este programa haya sido de ánimo y de orientación para su vida. Los esperamos en el próximo para estudiar la Palabra de Dios.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, viajeros de la medianoche, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a otro encuentro que nos llevará hasta la medianoche de hoy. Les recuerdo que Dios sigue siendo nuestro amparo y fortaleza. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto no ha cambiado en las últimas 24 horas y no cambiará por la eternidad hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Él es amparo, fortaleza y auxilio en las tribulaciones. Recuérdelo siempre. Y ahora estoy listo para compartir el tesoro bíblico de nuestra jornada de hoy, que está en el Salmo 46. La última parte del Salmo dice: «Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quedado quebrado el arco, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob». Tesoro bíblico que es parte del Salmo 46, leí para usted los versos 8, 9, 10 y 11 de este Salmo 46, y mientras lo va disfrutando en su mente y en su corazón, hágalo acompañado de este momento musical. RTM Uruguay se ve en la necesidad de reducir sus gastos. Con ese motivo nos vemos abocados a tener un lugar más pequeño para que podamos seguir con la preparación de los programas y seguir llegando a miles de oyentes con la palabra de Dios. Ya no estamos más en la oficina de la calle Soriano y Ejido, donde estuvimos por varios años en ese lugar. Ahora estamos en la búsqueda de un nuevo lugar y estamos orando que Dios nos guíe para encontrar un lugar más adecuado menos costoso, que podamos salir adelante con los gastos que implica tener una sede de Radio Transmundial en Montevideo, Uruguay. Usted puede ayudarnos orando y ofrendando. Si quiere más información, llámenos o escríbanos un WhatsApp al celular 091-610-610. Para nuestra breve reflexión bíblica, hoy inicio un nuevo camino con una frase de Jesús que está escrita por el evangelista Marcos en el capítulo 8, verso 35, y que dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Palabras de Jesús. Dado que este versículo habla de salvar y perder la vida, yo solía pensar que se refería específicamente a los mártires cristianos que, al morir por Cristo, entrarían en la vida eterna. Pero, aunque el versículo puede ser, por cierto, incluir una referencia al martirio, ahora reconozco que Jesús tenía en mente una aplicación mucho más amplia. El vocabulario lo indica. La palabra que se traduce vida, que significa alma, de hecho, Lucas redacta la declaración de Jesús usando el reflexivo simple, diciendo pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así que estos días, estas noches, mejor con usted, estaré pensando sobre este tema de encontrarnos a nosotros mismos.
Tú, Jesús, mi fiel amigo, enamóranos de ti, Señor.
Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escuchar. Todo para
fiel amigo.
Y de esta manera estoy terminando nuestra jornada de hoy. Ha sido un gusto para RTM Uruguay servir junto a ustedes y entregarles toda la programación que hemos separado desde las 9 de la noche en adelante. Dios quiera que podamos volver mañana. Ayúdenos usted orando y ofrendando. Ahora, ¿qué le parece si antes de ir a dormir decimos juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado? Buenas noches, que Dios le bendiga.